Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Miguel Ángel Revilla Royce es el hombre que fue a recibir a Andrés Manuel López Obrador al aeropuerto el martes por la noche. Es quien aparece en las fotos con el presidente electo de México y el músico cubano Silvio Rodríguez, tomando unos días de descanso en el sur del país. Es el presidente de Cantabria, España, amigo de López Obrador y autor de libros como Nadie es más que nadie, La jungla de los listos, Ser feliz no es caro y Sin censura, editados por Espasa. Es reconocido como el presidente peor pagado de España. Nació en 1943 y es licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco. Tras licenciarse, fue director de una sucursal bancaria durante 8 años. Después, Revilla decidió dedicarse a la docencia e impartió clases de estructura económica y de política económica. Abandonó la docencia en 1995 para dedicarse enteramente a la política. Platicamos en exclusiva con él unos minutos después de que aterrizó en este país. Ese es el tema.
Tema.
Lo de Andrés Manuel es una cosa muy curiosa, porque yo tenía, no sé, una especie de obsesión en conocer a este hombre. Uh-huh. ¿Por qué? Pues yo no soy una persona que me cree mitos ni nada de eso, pero me leía yo su biografía, su historia, y a mí me parecía que era un hombre, un luchador de una tenacidad que yo no conocía ni ninguna persona con tanto coraje en perseguir el sueño de ser presidente después de todo lo que le ha pasado, incluso lo del año 2006, que yo sinceramente creo que le limpiaron las elecciones. Y él ha seguido, en vez de ir por la vía de, no sé, de la protesta, ha conseguido que sus fieles, sus seguidores, por la vía pacífica le hayan catapultado a un resultado espectacular con un partido nuevo. Se enfrenta a un problema, el primero, la seguridad. Este es el país de mayores desigualdades que yo conozco, porque aquí existen fortunas incalculables y 50 millones de pobres, prácticamente, ¿no? El avión, cuando pasas y ves la opulencia de una ciudad que puede ser Singapur, puede ser Nueva York, y luego resulta que, bueno, entonces la seguridad es una consecuencia de la falta de medios de muchísima gente. Muchos niños no tienen escuela, están sin escolarizar, son carne de cañón. Va ligado los dos, o sea, los dos problemas que tiene él son el intentar corregir la desigualdad y la seguridad. La desigualdad viene como fruto de que yo creo, por lo que veo, que este país es un país que no tiene un sistema impositivo serio. O sea, oye, en España, pues oye, mucha gente se escaquea y demás, pero aquí yo creo que mucho más, ¿eh? El otro día escuchaba a un diputado lo que se suponía en las grandes empresas que les habían condonado la tributación y eran cantidades astronómicas. Claro, si no hay un sistema impositivo justo que traiga dinero de los que más ganan, para que luego la sociedad, el Estado, lo redistribuya, estamos condenados a que el rico cada día sea más rico y el pobre cada día más pobre. O sea, el tema de la desigualdad se corrige con un sistema fiscal justo, donde paguen más los que más tienen. Bueno, y el tercer tema al que hay que meter mano, la corrupción. Hay una corrupción, pero no solamente corrupción, una prepotencia. Un país que tiene 50 millones de pobres, están en el umbral de la pobreza, hombre, no puede tener un gobierno en la opulencia, porque claro, yo vi la llegada de Fox a Cantabria, y aquello, bueno, un avión que hubo que medir al aeropuerto de Santander que no entraba, y tenemos vuelos a 28 destinos del mundo. Ryanair, los 3-4 no sé qué, pero aquel no entraba, no nos entraba el avión. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Luego había un, ¿cómo se llamaba? Un general jefe del Estado Mayor Presidencial con 25 tipos allí que estuvieron un mes preparando por dónde tenía que venir la rueda. Bueno, digo, pero ¿qué hace falta? Probando la comida para ver si a la señora le gustaba o no le gustaba. Bueno, el avión lleno de gente. Esas cosas yo creo que a la gente le cabrean. Bueno, entonces esos tres temas
sí.
Son gordísimos, pero tiene que empezar a intentar meterles mano. Y no solamente digo eso, digo que cómo se debe de hacer, porque no hay otro sistema de corregir la desigualdad en un sistema que no sea, como él no es ningún marxista que quiera nacionalizar, pues, claro, pues para eso Cuba, pues nada, todo es igual y todo es poco y ya está. No, en una economía que es la que hay ahora en el mundo, para bien o para mal, que es la una especie en algunos sitios de socialdemocracia, en otros de capitalismo, liberalismo, no sé qué, no sé cuánto, la única manera de corregir las desigualdades es el sistema fiscal. Eso ya lo inventó Keynes, un economista que salvó a Estados Unidos pues de la crisis total del sistema en el año 29, y dice, no, es que la gente tiene que pagar para que se pueda mantener unos servicios públicos y que la gente no entre en la desesperación. La única manera es que el sistema, que genera desigualdad, porque el que tiene mucho dinero es más fácil doblarlo que al que no tiene nada tener algo. El sistema facilita que el rico sea más rico. ¿Quién puede corregirle esto? Ah, muy bien, nos alegramos de que usted gane, que usted me da a mí el 50% de lo que yo pago en España. En otros sitios es hasta más, en Francia, ¿eh? Francia es hasta 60 y tantos. ¿Pagarán en México el 50% todos los que ganan mucho? Creo que no. Entonces, claro, ahí está un tema que, sin quitarle nada a nadie, pues que el sistema fiscal sea un sistema progresivo que haga que se pueda redistribuir la renta. Y el tema de la corrupción, el tema de la corrupción no tiene más que una vía. En España la tenemos, la corrupción. ¿Y cómo se ha corregido la corrupción? O se está intentando corregir ahora, porque ahora ya se van a pensar meter la mano. Con unos jueces independientes, tiene que haberlos. Yo creo que tiene que haber gente independiente, fiscales independientes. Oye, y con un sistema de investigación de la corrupción que no es tan difícil. O sea, el dinero mejor gastado de un gobierno es crear una oficina anticorrupción. Que sean bien pagados, inspectores de Hacienda, economistas, que detecten fraudes, mordidas, todo eso, y que tengan lo que estamos viendo en España. Oye, en España tenemos en la cárcel ahora, pues nada menos que al vicepresidente todopoderoso del gobierno, Rodrigo Rato, director general del Fondo Monetario Internacional, presidente del Segundo Banco de España, en la cárcel. Bueno, yo he tenido algún problema, y les he dicho, he tenido algún problema porque cuando yo he llevado a Cantabria a Andrés Manuel, que todavía, bueno, pues era, yo sabía que iba a ganar, yo lo sabía, pero no, las encuestas andaban parejas, había, pues bueno, 3 puntos, 2 puntos. Entonces a mí sí que me criticaron mucho, me criticaron mucho, e incluso yo organicé una reunión con empresarios, y tengo que decir que muy pocos tuvieron el valor de asistir. No querían que se les viera. Pensarían que les perjudicaba, o ya no, claro. Ahora ya es el presidente. Yo tengo que estar contestando a muchos, porque claro, es un Chávez, va a acabar México como Venezuela, Fidel Castro, tiene nada que ver con esos señores. Nada. Digo, no tiene nada que ver con esos señores. Este señor viene a hacer estas cosas que son de sentido común, pero además les decía, por vuestro propio interés, México no puede seguir así. Si México sigue así, esto explota. Y no se salva nadie, ni el rico. Digo, es una bendición que haya una persona como esta. Y pacifista. Y que no va a expropiar a nadie. Ni va a aumentar la deuda. Hombre, ¿es malo que sea austero? ¿Es malo que sea honrado? ¿Preferís un sistema donde lo tradicional es seguir dando dos para recibir cuatro? Yo creo que eso, al final, si eso se generaliza, México va a ser un problema. Un problema gordo, ¿eh? Porque se está cultivando un germen ahí. Si este hombre, en vez de ser un pacifista, se hubiera dedicado a decir, pues no sé qué, bueno, lo hubiera sido. Pero él es un hombre sereno. Entonces, yo creo que ahora, bueno, pues qué remedio les queda, que hay que aceptarlo. Hombre, yo les digo, el empresario, empresario. El lucro es uno de los motivos del empresario, pero también ser correspondiente con sus obligaciones fiscales, etcétera, acabar con las mordidas, etcétera, etcétera. Y luego al político, no ponerle zancadillas, si no le votas, te tienes que aguantar hasta las próximas, y si sale, en democracia hay que intentar ayudarle, por interés del país y por interés vuestro. Yo creo que ahora, yo voy a tener una comidas con ellos, tengo una en la Casa Cantabria, sí, el martes, voy a tener comidas con ellos, y yo les voy a decir que vamos, que este hombre no es ningún peligro en absoluto, que es una bendición para México, que ha llegado este hombre.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.